tres nuevas funciones. Disney on Ice celebra 100 años de magia con Mickey, Minnie, las princesas y todos los personajes de Disney. Desde el 18 al 28 de julio en la Gran Carpa de las Américas. Compra tus entradas en www.eticket.co o al 794-0900.
En la W, el fin del día comienza con la hora 22. De domingo a jueves, Eduardo Peña le acompaña en tono suave y en modo caracol estéreo, con esas canciones inolvidables. Domingo a jueves, desde las 10 p.m., la hora 22, la hora 22. Sintonícela en W Radio.
Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo lo llevará por el alma de la música, el soul. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co.
De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W. El debate permanente es el único antídoto contra la manipulación de la opinión. Comienza Partida W, donde todas las voces debaten.
Aplicó su doctrina médica y lo que sabe como médico es de la ciencia, no es de la ideología, no es que es lo que tú crees o no crees. Yo te voy a salvar la vida. Es algo que esta sentencia no está teniendo en cuenta.
La educación pública es condenar a los más pobres a la peor educación.
En ningún momento puede uno estar en que abra el celular, verifique si yo soy infiel o no y la voy a llevar por haberse accedido a mi celular. Eso no tiene relevancia en el derecho penal.
Los perros tienen un propósito, que te lo dije, expresa, caza y cobra. Teniendo ese propósito, si tenemos a Firulas que está en nuestra cama y lo dejamos todo el día en la cama, el perro se va a morir del aburrimiento. Ese perro es un perro que no va a llegar a una vejez feliz.
Partida W, dirige Juan Pablo Barrientos.
De la noche y 2 minutos, es 18 de junio del 2019. Muy buenas noches, comienza otra Partida W, el debate en la radio. Esta noche con un tema bien interesante, un tema que se sale un poco de la coyuntura del país. ¿Debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero? ¿Es Colombia un estado cantinero? Eso es lo que vamos a hablar. Pues la historia de la industria del licor en nuestro país se remonta a la colonia, donde el rey de España extendía el privilegio de importar, producir y comercializar licores o vinos a sus amigos. Con la independencia de la República, la primera asamblea constituyente resolvió entregar el monopolio de la producción, distribución y venta de licores, entendidas como bebidas destiladas, mas no los vinos, al Estado, con el objetivo de recaudar más impuestos. La historia no cambió mucho y la Asamblea Nacional Constituyente del 91 precisó que el concepto de monopolio de licores es la concesión exclusiva aplicada al ciclo económico de producción, prestación, distribución y consumo. El monopolio, que solo tiene fines rentísticos de acuerdo con lo dictado en la Constitución Política de Colombia, se ha visto afectado a raíz de la libertad de importación y venta y la posibilidad de libre competencia con productos importados, que ha provocado un ahogo de la industria nacional. Por otro lado, la OCDE también exige o ha exigido el fin del monopolio de licores en Colombia. Para este organismo internacional al cual pertenece nuestro país, la existencia de los monopolios por sí mismo violan los principios de no discriminación y su eliminación puede servir para importantes objetivos públicos. ¿Debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero? Me encanta tenerlo por aquí, como siempre, es un honor, don Ricardo Urdaneta. Muy buenas noches.
Juan Pablo, buenas noches, Juan Alberto. Muchas gracias por la invitación, siempre es un privilegio aparecer en este programa.
El privilegio es mío, don Ricardo, cofundador del Movimiento Libertario Colombiano y abogado de la Universidad del Rosario. Cuenta con un máster en Administración de Empresas y Economía de la Universidad SDA de Italia. ¿Cómo va con la Copa América, don Ricardo?
Pues, hombre, muy tristes porque, digamos, nos sacaron muy rápido, entonces ahora ya lo que uno ve es como con menos... Con menos interés.
¿Listo para mañana, para el partido? Jugamos contra Qatar, creo, ¿no? 4:00 p.m.
Ah, perdón, me equivoqué.
Sí, no.
Pato, estaba pensando...
Estaba pensando en el Mundial. pero ¿por qué? ¿Nos sacaron cuándo?
Le confieso que la Copa América no la estoy siguiendo. Estaba pensando en el Mundial, tiene toda la razón. La Copa América no he tenido tiempo.
Pero bueno, mañana espero que haga el partidito, pues que le haga fuerza a la selección. A ver,
claro.
Qatar se ve
sí
que es como...
Sí saca el tiempo.
Gracias por estar aquí en Partida W. Su contraparte debuta en nuestro programa, don Juan Alberto Castro. Buenas noches, ¿cómo me le va?
Buenas noches, Juan Pablo. Un privilegio estar acá contigo.
El privilegio es nuestro. Abogado en ciencias jurídicas y socioeconómicas de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en gerencia financiera de la Universidad de AFIT y con estudios de gerencia general de del Management Institute Villeproux de Francia. Fue gerente general de Sodexo Paz, presidente del grupo Legis, CEO legal de Legal Publishing y Operating Partner y actualmente director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras ASIL. Háblenos de esa asociación colombiana, ¿cuántas empresas reúne?
Bueno, ASIL es la agremiación de diferentes empresas licoreras que pertenecen a los departamentos. Y tenemos también afiliados a los comercializadores de esas empresas licoreras. De manera que esa es la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras.
O sea, usted es la persona para este tema.
Normalmente, pero también tenemos la Federación de Departamentos que agrupa a los gobernadores.
Pues nos encanta tenerlo a usted por aquí en Partida W. Gracias por acompañarnos.
Bueno, aquí estamos.
Y que comience el debate, 9:06 p.m. Comienzo con usted, don Juan Alberto Castro. ¿Debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero?
Bueno, lo primero es que no comparto que Colombia sea un estado cantinero.
Adelante.
Porque todos los productos, bienes y servicios en Colombia pagan impuestos, incluyendo a los licores y a los cigarrillos. Lo que sucedió con la historia constitucional que tú has venido mencionando, Juan Pablo, es que se le dio el monopolio de rentas de esos productos a los departamentos. Los otros productos tienen unas rentas nacionales, por eso unos tienen IVA, y nosotros tenemos un impuesto al consumo, que va directamente a las rentas de los departamentos. Y no comparto que sea un estado cantinero, porque realmente todos los productos, bienes y servicios tienen un gravamen. Lo que sí hacemos en Colombia es gravar excesivamente los licores para que haya menor consumo y haya mejor ingreso para los departamentos. Pero no es un estado cantinero. En el mundo entero los licores tienen impuestos. Que aquí estén destinados a los departamentos es una consideración legal y constitucional. Pero no es que seamos un estado cantinero. De hecho, el cigarrillo y los licores están gravados con una mayor tasa porque tiene un impacto en la salud, ¿no es cierto? Entonces, por eso se destinan a la salud en los departamentos.
¿Qué dice don Ricardo Urdaneta? ¿Debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero? Y le sumo a eso la otra pregunta. ¿Es Colombia un estado cantinero?
Pues, se lo digo desde el punto de vista libertario, es un tema que hemos hablado aquí varias veces. Los libertarios somos partidarios de que cada persona haga con su cuerpo lo que le provoca y por lo tanto yo no me meto en un tema de si cantinero es bueno o cantinero es malo. Una de las cosas que nosotros proponemos y defendemos es la legalización de las drogas y el gravamen con impuestos a esas drogas que serían legales. Entonces, pues, que sea cantinero o no cantinero, o sea, eso es un problema de cada quien a quien se lo compra. Lo que sí creo es que el Estado lo que debe hacer es dejar de tener monopolios y en general dejar de operar empresas que, adelantan objetos sociales que los privados atienden de manera más eficiente. Cuando uno mira el aporte de las licoreras o del licor, más bien, a las rentas de los departamentos, el ingreso viene es por el lado de los impuestos. Hay algunas licoreras que dan algunas utilidades menores, Caldas la manejan muy bien, aparentemente, Antioquia la manejan muy bien. Valle se viene recuperando de una crisis feroz, casi la sacan del mercado, pero en general son empresas que el aporte que le dan a los departamentos es por el lado de los impuestos. Entonces, parte de lo que está pasando, se está viendo una caída muy pronunciada, muy fuerte, del 17, creo, del 20% en el consumo del aguardiente, que es el principal producto de estas licoreras. Yo lo que le diría es lo mismo que le diría en relación con lo que fue la empresa de teléfonos de Bogotá cuando se trató de privatizar y no se pudo, con lo que ha sido con una cantidad... El momento de venderlas es mientras dan utilidades, mientras siguen siendo, tienen marcas que se reconocen, tienen una posición en el mercado. Sería una gran ganancia para los departamentos vender estas empresas, privatizarlas, abandonar el monopolio que se incremente el consumo de licores, no solo de estas, sino de todas las que compiten con ellas. Con eso se incrementan las rentas departamentales antes de que esas empresas pues no valgan nada. Hay empresas que mantendrán un nicho y pueden ser productores de nicho. Yo pienso, pues yo voy bastante al Cauca, me gusta el aguardiente del Cauca, pero pues son producciones minúsculas. No es una cosa que domine el mercado, pero de pronto son sostenibles en el tiempo. Uno ve la falta de agilidad. Y es normal, es natural en una empresa. Yo no quiero que se acabe, yo no quiero que dejen de producir aguardiente. Yo lo que creo es que les va mejor en manos privadas. Y uno ve la falta de agilidad cuando uno compara, por ejemplo, el caso de México. México hace 40 años, el tequila era un trago bastante ordinario. Hoy en día hay unos tequilas finísimos, la gente paga millones, tiene unos programas de comercialización, han entrado en el mercado americano con fuerza. En el 95 me acuerdo que fui a México y se veía muy mal el mezcal. El mezcal era una cosa ordinaria, era el tequila pobre, llamémoslo. No, pues no, el mezcal hoy en día es finísimo, hay unos mezcales súper bien producidos, súper bien mercadeados, hay gente que paga miles de dólares por unos mezcales. Esa falta, esa agilidad no la vemos en las licoreras nuestras y es normal, porque son empresas públicas que tienen que responderle no solo pues a políticos, sino a las asustadurías que están controlando y vigilando permanentemente y tienen que unas cargas burocráticas y unos costos políticos que no son sostenibles. Les iría mejor sí, en manos privadas.
Y le quiero aclarar que mi pregunta o la pregunta del debate, ¿debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero? Se refiere precisamente a eso, a que el estado pues abandone el monopolio y que privatice esas fábricas de licores para que los privados las manejen.
Totalmente de acuerdo.
¿Qué opina usted de esa propuesta que hace don Ricardo Urdaneta, que el estado debería dejar de operar esas empresas, debería de dejar de tener monopolios?
Pues es una propuesta que se ventila para todas las empresas que opera el estado.
Sí, y en este caso las licoreras, por ejemplo.
Entonces, en el caso de las licoreras se han venido consolidando, se han venido depurando. Antes muchos departamentos tenían licorera, hoy solamente tenemos 7 departamentos
con de 32 con fábrica
de licores.
Nunca los 32 han tenido.
No, pero había muchos más, digamos, Ricardo. Lo que sucedió es que se ha venido consolidando la industria. Tenemos una fábrica de licores en Antioquia exitosísima, que vende más de 1 billón de pesos antes de impuestos y contribuye con otro 1.5 billón de pesos a las arcas del departamento.
En impuestos.
En impuestos y en utilidades. Las utilidades no son enormes, Ricardo.
Pero como proporción del total, ¿cuánto es?
No, eso puede ser del 20-30% las utilidades de la fábrica. Lo que pasa es que la fábrica de licores de Antioquia opera dentro de la Secretaría de Hacienda y no tiene cifras de empresa industrial y comercial del estado. Pero las utilidades de la licorera de Antioquia son enormes. La licorera de Cundinamarca ha tenido un desempeño maravilloso en los últimos años. Ha crecido, se trasladó su planta, la debes haber visto por el 80. La licorera de Caldas muy bien. La licorera del Valle, tienes toda la razón, estás bien informado, tuvo una crisis, pero se ha venido recuperando. Entonces digamos que los departamentos son emblemáticos con sus licoreras. Tienen empleados, tienen gente que está con ellos, de manera que es una decisión que los gobernadores tomarán en algún momento si es conveniente vender. El ejemplo que pone Ricardo de otros países que han vendido, el mundo tiene un oligopolio.
Sí. ¿Para usted sería conveniente vender, por ejemplo?
Pues yo creo que eso es una evaluación que deben hacer los gobernadores y yo creo que pueden tener socios estratégicos o pueden vender. Eso, la industria se ha venido consolidando en el mundo en 2 jugadores, que son Diageo y Pernod Ricard, ¿no? Esos son los grandes jugadores de esta industria.
¿Pero sería esta industria más eficiente en manos de privados?
Yo creo que yo represento a las licoreras departamentales, de manera que no me corresponde hacer ese juicio. Yo defiendo la gestión, que ha mejorado muchísimo en los últimos años. Son bastante competitivos, han tomado decisiones correctas y la baja del consumo obedece, Ricardo, fundamentalmente es que hoy los jóvenes tienen una diversidad de oferta que no teníamos nosotros cuando estábamos en el colegio.
Don Juan Alberto, perdóneme, pero tenemos que ir a Brasil porque hay gol, gol de Brasil.
Atención, DirecTV te informa que en Brasil se acaba de anotar un gol.
Bueno, y esperando que no haya otra revisión por parte del VAR, como nos ha pasado en las otras 2 ocasiones, Brasil se pone en ventaja. A pocos minutos de acabar el partido, una llegada por la banda izquierda del equipo dirigido por Tite con estadio lleno, culmina con un gol de los brasileños. Respira Brasil, que ya está total y completamente clasificado, gol de Philippe Coutinho, el mediapunta del Fútbol Club Barcelona.
con DirecTV y la W. Vive la Copa América 2019 en tiempo real a través de DirecTV Go, donde y cuando quieras.
Soy Tito Puchetti reportando para DirecTV Sports. ¿Cuál es la táctica para ganar la Copa?
Mi táctica va a ser salir temprano para poder coger turno en el taller. El Red Bull velo apretado, pero lo importante es garantizar el cupo. Al final así es el fútbol, unas se ve, otras no. Esperemos llegarle y que podamos ver a la Selec.
Con DirecTV tienes toda la Copa América Brasil 2019. Vive todos los partidos en HD, sistema multicámara, la mejor cobertura y DirecTV Go gratis. Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago.
¡DirecTV! Aplican políticas de cobertura y aceptación de clientes, partidos y programación sujetos a cambios de fecha y horario sin previo aviso. Más información en directv.com.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
Don Juan Alberto Castro, entonces, en resumen de lo que usted ha dicho, a las licoreras les está yendo bien, y no es a usted a quien le corresponde decir si el estado debe vender o no. Por el momento está puesto ejemplos, los cuales, usted dice, don Ricardo está bien informado, les está yendo bien a las licoreras.
Sí, en general, hoy tenemos en más general, utilidades sí. En las licoreras que antes, que teníamos mejores ventas, digamos, teníamos un mayor volumen sí. De ventas, pero han hecho una tarea interesante en desarrollo de productos. Hoy el ron en Colombia tiene ya rones más diversificados, de más añejos, de 12 años, de 15 años, de manera que hay una mejor oferta y eso les ha dado mejores utilidades a las licoreras.
Tenemos que ir a Brasil otra vez porque, don Jorge, al parecer anularon el gol.
Bueno, Juan Pablo, estamos en medio de una situación un poco vergonzosa teniendo en cuenta que...
La dictadura del VAR.
Lo acordado con el... patrocinador de este espacio es cantar el gol de forma ipso facto. Bueno, 0 y van 3. Han vuelto a anular el gol. Julio Bascuñán, el central chileno, ha vuelto a ver reanotación y lo ha anulado.
Gracias.
Continúa el partido 0-0, Juan Pablo.
Gracias, Jorge. Jorge desde Brasil. Tiene usted la palabra, don Ricardo Urdaneta. Les está yendo bien a las fábricas de licores. No sé si es un argumento suficiente para decir que el Estado maneja bien al menos esa industria.
Pues,
¿o esas industrias?
Yo lo que le diría es que es un tema puntual. Uno no puede mirar simplemente la gestión de un momento específico, sino la historia de cómo funcionan las empresas públicas, y las empresas públicas como regla general funcionan mal. Entonces digamos que han hecho una gestión buena, Antioquia en general además hace una gestión buena con todas sus empresas públicas. Es una cultura empresarial muy pila, y muy, ¿no? A Caldas pues es un país parecido. Dicho sea de paso, pues el ron de Caldas de 12 años me parece buenísimo. No lo consigo tan fácil, pero me parece muy rico.
Eso sí.
Mi punto es, si están en un buen momento, lo que la lógica dice es el momento de vender. Uno vende cuando el producto de uno vale mucho. Si se esperan a un cambio de gobierno dentro de 5 o 10 años, por cualquier motivo entró otra patota política que decide que va a saquear la industria departamental, por cualquier motivo, porque han pasado en el pasado y, digamos, ya ha pasado además en todos los departamentos, ¿no? Entonces, el momento de vender, si es cierto que las industrias están también, el momento de vender es ahora. Entre otras cosas, porque independientemente de que uno crea que deben tener o no deben tener empresas, los gobiernos, digamos, el Estado en general, decide operar empresas o no, el punto es, estas empresas requieren un monopolio y requieren aranceles para mantenerse. Y los monopolios y los aranceles producen distorsiones en el mercado. Esas distorsiones en el mercado, por lo general, en lo que se traducen, en el caso de los licores, es que quieren aranceles para protegerlas, para subirlas, y eso genera contrabando. Entonces, el punto es, como con las drogas, como con cualquier mercado en general, en la medida en que uno los vuelve ilegales, en la medida en que uno les pone protecciones, en la medida en que uno trata de cerrar el corral para que no entren, lo que surgen son mercados negros. Entonces, es mejor eliminar la tentación de los mercados negros, es mejor eliminar la necesidad de estar dándole la vuelta a la ley para que el consumidor finalmente obtenga lo que quiere, sino que lo pueda obtener libremente, de forma legal, de forma limpia, y eso se logra es no poniendo a los estados a competir con empresas privadas. El punto de la OECD es muy válido y no se refiere, digamos, no se refiere solo al caso de los licores en Colombia. Es un principio general que se adopta en todos los miembros de la OECD. O sea, el Estado no compite con empresas privadas. Es una de las razones, digamos, de las múltiples quejas que hay cuando compite... no sé, fábricas de aviones. Es una de las razones por las cuales Brasil vendió Embraer, privatizó Embraer, para poder competir y para que no le cerraran los mercados en la aeronáutica. Y ha sido un éxito. Embraer le va muy bien, exporta en todas partes del mundo. El tema es, las empresas tienen que competir sin requerir este tipo de protecciones y este tipo de barreras que lo que hacen es crear mercados subterráneos.
Si les está yendo bien, es momento entonces de vender. Mejor argumento para vender.
Sí, pues los gobernadores...
Para vender las empresas.
Sí, el tema es que los gobernadores tienen periodos de 4 años que son cortos para esa toma de decisiones. Pero quiero hacer una precisión a Ricardo, Juan Pablo. la presión de la Unión Europea y la OCDE hizo que en Colombia modificáramos la ley de licores en el año 2016, con la ley 1816. Esa ley quitó barreras que tenían los departamentos a la introducción de licores.
Entre ellos.
No, entre ellos, pero sobre todo con los importadores. ¿Sí? Los importadores, hoy hay que darle permiso de introducción, Ricardo, a todo el que lo solicite. Hoy ya se encuentran todos los licores en todos los departamentos. Lo que exigió la OECD es que tengamos un trato no discriminatorio, como bien tú tienes razón, ¿sí? Y los gobernadores perdieron una facultad que tenían antes de esta ley de decir, no introducen esa marca, introducen menos unidades o introducen con otro precio. Eso ya no sucede y eso también nos ha afectado el volumen. Pero quiero hacerte una precisión sobre el volumen de ventas de los productos nacionales. Nosotros somos todavía el 85% del mercado, ¿sí? Para que te des una idea, Antioquia vende 57 millones de botellas de aguardiente, ¿no? Entonces, digamos que hoy todavía tenemos una gran participación, hoy todavía los colombianos prefieren el aguardiente y el ron, pero obviamente hay mayor diversidad de productos, ¿no? Ya tú, hace 30 años había pocas referencias, hoy tenemos una mayor diversidad, pero eso es un tema que nos tiene un reto para que evalúen las empresas licoreras, que lo evalúen los gobernadores.
No, estamos de acuerdo. el punto es, digamos, no me parece, si entiendo bien su planteamiento, no me parece que haya una oposición categórica a privatizar o a vender las empresas. Es una cuestión de estudiarlo. Nuestra posición es, hombre, véndanlas y véndanlas mientras valen mucho. Si tanto más, si en este momento tienen el 85% del mercado, pues eso es lo que vale, una participación de mercado. No es más, probablemente un comprador interesado le convendría juntar varias licoreras y tener un portafolio de marcas, que sea un solo productor quien ofrece Cristal y quien ofrece Antioqueño y quien ofrece, ¿no? Quitarle esas barreras territoriales y venderlas como marcas que se posicionan solitas, ¿no? Eso probablemente lo hace más competitivo y lo hace más eficaz, y es el momento de venderlo. O sea, cuando uno está bien, es el momento de vender las cosas. No esperar a que las cosas, cuando el negocio se dañe, ya nadie lo quiere.
Es el momento de vender, vuelvo y le pregunto eso. Usted está muy prudente porque pues sea quien representa, pero no descarta que los gobernadores estudien eso en el futuro y que puedan privatizar las fábricas de licores.
Varios gobernadores han evaluado.
Han evaluado eso, sí.
De vender las licoreras o de tener socios estratégicos. Así que no lo descarto. Digamos que eso ha sucedido con diferentes gobernadores.
¿Y eso le parece bien o mal?
Yo creo que deberían tener socios estratégicos.
Socios estratégicos.
Sí, comparto.
O sea, podrían privatizar sin problema.
Podrían tener otra sociedad distinta de ser únicamente estatales. Digamos, eso puede suceder.
Es muy difícil que una multinacional como Diageo o como, en fin, Pernod, la que sea, se quiera asociar con una empresa estatal, porque eso tiene complicaciones. Lo vimos hace poquito, un caso famoso pues que estuvo en las noticias, que Fiat ofreció comprar Renault y era pues bola a bola, era una operación evidente, se la tiró el gobierno francés. Uno en general, si está en el sector privado, evita asociarse con empresas estatales, porque los políticos meten la mano, los políticos intervienen y intervienen de mil maneras. Entonces, veo difícil esas alianzas estratégicas, o veo difícil que en una alianza estratégica distinta a una sociedad de verdad o a que le vendan, se le saque el jugo que se le puede sacar. Si el día de mañana, por decir una cosa, el aguardiente Cristal fuera propiedad de Diageo, Diageo lo coloca en Estados Unidos como Cristal no se ha podido colocar nunca. Diageo tiene los canales, Diageo tiene el acceso, conoce el mercado, como y Cristal se vende, en Estados Unidos se consigue, pero no sería lo mismo, es un poder de mercado completamente distinto. Entonces, digamos, creo que lo mejor que puede hacer es pues venderle a quien está dispuesto a pagar un montón de plata por eso.
Los políticos meten la mano, don Ricardo ya ha dicho eso dos veces. ¿Usted confía en el manejo que hacen los políticos de estas fábricas de licores o habrá funcionarios también buenos que pues hacen un manejo pulcro de las finanzas y de estas empresas? ¿Usted qué opina?
Juan Pablo, eso ha cambiado sustancialmente, sí, en los últimos años. Yo creo que la vigilancia ciudadana en los departamentos, con las redes, con el acceso a la información, hace que desde hace dos periodos de gobernadores las licoreras ya están en un ordenamiento distinto desde el punto de vista empresarial, de manera que desde luego los políticos nombran al gerente, pero los gerentes que son los que van a mi junta son siempre muy competentes. Lo que pasa es que los cambian 4 años y eso genera una dificultad, digamos, ¿sí? Pero en general hoy están mejor manejadas las empresas licoreras.
9:24 PM, adelante, don Ricardo.
Pues yo le diría, pues el ejemplo que acabo de poner, que es el gobierno de Francia, que uno imagina que es un gobierno pues hipertecnócrata con gente súper preparada, e igual pues meten la pata y hacen tonterías y dañan negocios. Pero más sencillo y más al lado aquí de la puerta, pues el gobierno de Venezuela. O sea, uno no sabe quién queda gobernando en un momento dado. Eso da unos vaivenes enormes. Lo vimos, pues, el desastre administrativo que fue el gobierno de Petro hace 4 años, y de pronto Petro queda de presidente en 3 años. No sabemos qué va a pasar en las gobernaciones, no sabemos qué pasa. Por poner un ejemplo, no es la única fuente, digamos, de desmanes administrativos, y en el caso específico de Petro, digamos, yo personalmente no creo que haya ninguna acusación de que él personalmente haya robado nada, simplemente de una incompetencia total y absoluta a la hora de tomar decisiones administrativas. Y eso puede pasar en cualquier cuerpo gubernativo del país, municipal, departamental o nacional. Entonces es mejor, digamos, no arriesgar eso y no prestarse a no dar el papayazo de que el día de mañana empiecen a hacer barbaridades con eso. Ponen a los sobrinos, deciden que montan esquemas de exportación chimbos, las cosas que pasan. El caso de Venezuela, que la gente parece creer que eso en Colombia no pasaría nunca, pues es un campanazo de alerta. Esas cosas pueden pasar en Colombia. Y cuando pueden pasar en Colombia, pues todo lo que esté en manos del Estado va a acabar así, mal vendido, regalado, saqueado, destruido.
Esa es una visión muy apocalíptica de los políticos. ¿Qué opina usted?
Yo creo que sí. Yo creo que Ricardo, pero además del nombre de su movimiento, es claro, es un movimiento libertario. Digamos que la discusión del pensamiento liberal es hasta dónde va el Estado y hasta dónde todo lo hacen los particulares. Yo creo que esa es una combinación compleja, que hay que tomar decisiones. Yo creo que los gobernadores pues son elegidos por sus conciudadanos, de manera que no creo que tengamos esa visión tan apocalíptica que nos plantea Ricardo.
9:26 PM, hacemos una pequeña pausa y ya regresa este debate. ¿Debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero? ¿Es Colombia un estado cantinero? Ya regresa Partida W.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W.
La mayor goleada en una Copa América fue un 12-0 con el que Argentina liquidó a Ecuador. La Copa América Brasil 2019. La mejor información siempre en W Radio.
Nuevas funciones de OVO by Cirque du Soleil. A la venta. Compra tus entradas para las funciones del 22 al 26 de octubre con cualquier medio de pago en eticket.co o llamando al 350-310-0460 y sumérgete en el mundo de acrobacias, naturaleza y belleza de OVO by Cirque du Soleil en una corta temporada en el Coliseo Iván de Bedut. Invita Grupo Aval con el respaldo de Alcaldía de Medellín. Más información en ocesa.co. Gran éxito en ventas. Disponibles nuevas funciones. Disney on Ice celebra 100 años de magia con Mickey, Minnie, las princesas y todos los personajes de Disney. Desde el 18 al 28 de julio en la Gran Carpa de las Américas. Compra tus entradas en www.eticket.co o al 794-0900.
En la W, el fin del día comienza con la hora 22. De domingo a jueves, Eduardo Peña le acompaña en tono suave y en modo caracol estéreo, con esas canciones inolvidables. Domingo a jueves, desde las 10 p.m., la hora 22, la hora 22. Sintonícela en W Radio.
Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo. Lo llevará por el alma de la música, el soul. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co.
De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W.
Las historias que le tocan la piel. Las historias que llegan al alma. Soluciones W, ahora en video. Y usted las podrá ver en wradio.com.co.
Nuevas funciones de OVO by Cirque du Soleil. A la venta. Compra tus entradas para las funciones del 22 al 26 de octubre con cualquier medio de pago en eticket.co o llamando al 350-310-0460. Y sumérgete en el mundo de acrobacias, naturaleza y belleza de OVO by Cirque du Soleil. En una corta temporada en el Coliseo Iván de Bedut. Invita Grupo Aval con el respaldo de Alcaldía de Medellín. Más información en ocesa.co.
Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted.
Agnus Deaton, Premio Nobel de Economía.
Between the very rich countries and the very poor countries.
Stanley Brown, director de la Oficina de Asuntos Políticos y Militares del Departamento de Estado.
Good morning and thank you for having me on this morning.
Jerome Champagne, candidato a la presidencia de la FIFA.
Tuve que salir de la FIFA en el mes de enero 2010.
Sergio Méndez.
La fuerza del ritmo también.
El fundador de Wikipedia, Jimmy Wells.
There's a lot going on at Wikipedia and the goal of all of it is...
El actor Luis Tosa.
Una ambición profesional.
Marcelo Salas, del fútbol chileno.
Ya con el inicio de la Copa América.
Hildebrando Chaviano, opositor cubano.
Una brigada en zafarrancho del combate.
Abraham Skorka, el rabino amigo del Papa.
Implica el concepto de diálogo.
Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted.
Señor locutor, por favor, diga usted qué hora es.
En Colombia, 9:31.
Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrio.
¿Debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero? Nos acompañan don Juan Alberto Castro y don Ricardo Urdaneta. Ricardo, ¿no es contradictorio también que el Estado esté fomentando o promocionando la venta de la droga que más mata en el mundo, que es el licor? Yo entiendo lo de la libertad, es lo que usted habla, pero ¿no es un poco contradictorio cuando el Estado debería propender porque la gente esté bien, porque la gente no se mate?
Pues... no, o sea, yo no creo que sea contradictorio. El origen de este tema es precisamente un poquito la lógica de que el que peca reza empata, ¿no? Entonces venga y les vendemos el vicio, pero con eso financiamos la salud. Y,
exacto.
¿No? Entonces, digamos, tenía una lógica ahí un poquito rebuscada de puesto que la gente de todos modos pues recurre al vicio, venga, y con eso más bien ayudamos a financiar las otras necesidades de salud. Pero no me parece esencialmente contradictorio. Lo que a mí me parece es ineficiente. O sea, hay un mejor modo de hacer todo eso sin meterse en los peligros y en las distorsiones que genera que un Estado sea empresario. El Estado no debe ser empresario. El Estado no debe ser empresario en este tema y no debe ser empresario en ningún otro tema. O sea, no solo las licureras, de que hay que privatizar Ecopetrol, hay que privatizar ISA, hay que privatizar todo lo que el Estado, digamos, todo lo que puede ser suministrado por un privado de manera eficaz y eficiente. Si un privado lo puede hacer de manera eficaz y eficiente, pues no hay razón para que el Estado esté metido ahí. Ahora, la realidad, y uno tiene que partir de la realidad que ya tiene, es que tenemos esas empresas y el punto es véndalas mientras son atractivas, véndalas mientras hay compradores interesados. El caso, pues, que ya mencioné de ETV, eso fue un desastre, se perdió la oportunidad para haberla vendido y estamos encartados con un pasivo pensional del que nadie se va a encartar, nadie lo va a recoger, distinto a pues los contribuyentes con más impuestos. Eso eventualmente habrá que rescatarlo. Eso genera costos fiscales y genera distorsiones económicas, y esas es mejor evitarlas, puesto que las tenemos, puesto que valen mucho, puesto que están en un buen momento, véndelas.
Don Juan Alberto, ¿no es contradictorio para usted? La misma pregunta que le hacía a don Ricardo.
En la introducción que hiciste, sí, te faltó el origen histórico del monopolio también. El Estado, precisamente como los particulares que hacían licores en alambiques a principios del siglo pasado, las famosas chicherías, que se llamaban chicherías por la chicha, y la chicha mataba gente, ¿no es cierto? Entonces la ley lo que propendió fue por cerrar esas chicherías porque tenían un tema muy complicado para la salud y entregarle eso al manejo al Estado. ¿Para qué? Para que tuviera un control, para que pudiera manejarlo de una manera distinta, de manera que eso tiene un tema histórico que hay que tener en cuenta.
Pero el tema de las chicherías es interesante porque a raíz de la prohibición de la chicha surgieron las mafias de la chicha. Aquí en Bogotá había un personaje muy famoso que se llamaba Papá Fidel, a los pies del Cerro Monserrate, que tenía las destilerías de chicha y controlaba ese mercado, y era toda una mafia en su momento, con todo lo que genera la mafia. Tenía gente que lo quería mucho y él hacía obras sociales como, pues, con Pablo Escobar en su momento, ¿no? O sea, el punto es, apenas uno prohíbe, apenas uno restringe, apenas uno decide que esto es mejor prohibirlo, se genera un mercado negro, con todas las consecuencias de un mercado negro. Entonces, pues ese me parece un ejemplo muy bueno. Ahora, en cuanto al tema de que el Estado deje de vender algo porque les parece que no es moral o que... Yo estoy completamente en contra de eso, de maniqueísmo moral. O sea, no hay gente mejor que otra. Es una cosa que tenemos que meternos en la cabeza. No, es una pésima idea aspirar a una sociedad en que la gente no tome, no fume, se levante temprano toda trote, no sé, 10 kilómetros diarios, en fin. No. Necesitamos una gente, una sociedad, o sea, cuando hablamos de una sociedad diversa, incluye el que toma, incluye el que se emparranda, incluye el que es bohemio, incluye el artista que es creativo pero tiene vicios, ¿no? Es una discusión que también alguna vez tuve, creo que en un programa aquí, ¿no? Es, vivimos en una sociedad en que los padres quieren que sus hijos sean súper buenos estudiantes, súper buenos atletas, pero además creativos y artísticos, pero además no, el mundo no es así, la naturaleza humana no es así. La gente no es perfecta, la gente no es un portento para mostrarle a los demás. La gente tiene lados buenos en que se desempeña de manera eficaz o creativa o positiva, aportando, pero también tiene vicios y tiene problemas. Y el que usted ve muy bien en la oficina tiene problemas en su casa. El que es un gran miembro de familia, de pronto es un trabajador menos bueno. Eso es la realidad. Y lo que queremos es una sociedad así, no una sociedad que el día de mañana nos digan el Estado no puede vender licor y entonces pasado mañana nos dicen el Estado tiene que prohibir el consumo de carne. Y hay todo el movimiento vegano que quiere que la sociedad entera deje de consumir carne. No. O sea, si usted quiere dejar de consumir carne, que tan bueno, está en todo su derecho, sí. Pero no es una cosa que no le imponen a los demás. Hay que abandonar el tono moralista, creo yo, en las cosas que son decisiones personales. Si usted quiere comer carne, coma carne. Si usted quiere tomarse un aguardientico, tómese un aguardientico. Si usted quiere fumarse un varillo, fúmese el varillo. Es su cuerpo. Usted hace con él lo que a usted le provoque.
¿El Estado puede ser empresario o lo hace bien como empresario? Porque es lo que planteaba don Ricardo Urdaneta. El Estado no debería ser empresario.
El Estado tiene éxito en unas empresas y tiene fracasos en otras, de manera que
puede ser exitoso como empresario.
Puede ser exitoso como empresario. Hay muchos ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, Ecopetrol es una empresa exitosa hoy en día, ¿sí? Y tiene el control del Estado. ISA tiene el control del Estado. Hay otras empresas que no, hay otras empresas que se privatizan como la AAA y son un fracaso en manos de los privados, o Electricaribe, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso tiene de largo y de ancho, pero yo en eso me identifico con Ricardo, yo creo que es una discusión que hay que dar.
No, pues estamos de acuerdo, es hora, estamos en mora de que se hable de frente, porque se parte, hay un lugar común que sacan a relucir ese, el bien común sobre el bien particular, como si fuera una cosa que hay que escoger y que una cosa excluye a la otra, y no la excluye. Cuando usted tiene un montón de empresas privadas que están, les está yendo bien, están enfocadas en producir utilidades, que es lo que hacen las empresas privadas, eso genera impuestos, eso genera empleo productivo que es sostenible en el tiempo, entonces el bien común no excluye el bien particular. Cuando al bien particular le van bien, cuando hay mucha gente que le está yendo bien, que está generando empresa, que está generando empleo, el bien se da el bien común, mejora la situación de toda la sociedad. Entonces, es un error recurrir al recurso fácil de decir no, privado nunca, privado fatal, no se puede privatizar nada del Estado. No, piénselo, las empresas del Estado serían mejor manejadas en manos privadas.
Pero no es un error también decir, no, lo público todo es malo, el sector público no debería ser empresario, el Estado no debería ser empresario, el Estado debería vender todo, debería privatizar.
Pues el problema que tiene el Estado, cuando sí. Usted tiene una empresa, usted tiene una empresa de petróleo, usted tiene una empresa de licores, como privado, usted se enfoca en dar utilidades. Usted lo que necesita es que eso produzca utilidades, lo que le importa. Y con ese objetivo, usted posiciona bien sus marcas, usted controla sus costos, usted maneja bien de una manera eficaz su empresa porque tiene un solo objetivo, ¿no? Cuando esas empresas no están en manos de un privado, sino en manos de políticos, eso oscila. Entonces usted puede pasar por un buen momento, como el que están pasando algunas licoreras en este momento, muy bien, deseable, ¿no? Pero usted también puede pasar por malos momentos. Y inclusive empresas tan admirables y tan respetadas como EPM, pues ha tenido épocas de escándalos y épocas de malos manejos. Y muchos escándalos, además, que se manejan en Antioquia, que el resto del país no conoce, porque lo manejan muy bien los antioqueños en ese sentido, ¿no? Pero el punto es, las mejores intenciones o las empresas mejor manejadas en un momento, 4 años después, por un simple cambio de gobierno, se pueden ir a la caneca. Y eso hay que evitarlo. Es mejor que estén en manos de quien se enfoca en lo que tiene que ser una empresa, que es producir utilidades, y no meten consideraciones políticas que se atraviesan en ese objetivo principal.
¿Qué tantas consideraciones políticas hay en las empresas licoreras del país?
Muchas, porque pertenecen...
¿Y eso es bueno o malo?
Porque son empresas departamentales, sí. Entonces la discusión política está, los diputados que son los que tienen el control político del Ejecutivo en los departamentos con los gobernadores, pues dan discusiones permanentes y quieren meterle la mano a estos temas, legítimamente, pero es lo normal, porque claro. son empresas estatales.
Pues claro, el tema es ese, es lo normal, estamos de acuerdo, es lo normal. Como es lo normal, hay que evitarlo. Porque en un momento dado pueden estar inspirados, pueden estar bien liderados, pueden estar bien orientados, pero eso puede cambiar.
9:40, en 9 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W, numeral 529, los queremos escuchar. Don Juan Alberto Castro, ¿de cuánto estamos hablando en ganancias y en impuestos para los departamentos con las empresas licoreras?
De 3 billones de pesos.
Tres
billones de pesos que se reparten no solamente en los departamentos que tienen licorera, Ricardo.
No, en todos.
Porque todos los departamentos, el licor que ingresa, sea nacional o importado, los impuestos de consumo y el impuesto específico por el grado alcoholimétrico va a las arcas de los departamentos. De manera que es un tema muy grueso, es un tema muy importante para los departamentos.
3 billones, ¿en manos de privados sería más?
Pero claro que sería más. En manos
¿por qué?
Porque lo comercializan mejor, porque son más competitivos, porque lo saben hacer mejor. Entonces, se generaliza un solo mercado nacional bien explotado y generaría más impuestos. No sé, y no conozco, y por la naturaleza jurídica, digamos, de la empresa de licores de Antioquia, me parece difícil de establecer, pero de esos 3 billones de pesos, ¿cuántos son impuestos y cuántos son utilidades? O sea, si fueran privadas, pues sería, en el peor escenario, sería lo mismo. Supongamos que no crezca el mercado, que esté administrado por una gente que no le interesa vender más, que le parece, hombre, los colombianos están tomando suficiente, vamos a controlar eso. Sería lo mismo. Los ingresos están ahí. Esos ingresos departamentales, que en efecto se generan no solo para los departamentos productores, sino que es un beneficio para los demás departamentos, esos impuestos pues se dan independientemente de quién sea el dueño de las licoreras.
¿Podría ser más dinero en manos de privados?
No comparto la opinión
de
Ricardo.
¿Por qué no la comparte?
Porque los privados son compañías multinacionales, Diageo y Pernod Ricard, y el comprador natural para esto, que son los consolidadores de la industria. Y para eso consolidan. Porque son las compañías que están listadas en bolsa y lo que quieren es tener sus utilidades y las sacarían del país. O sea que no hay tal, digamos, ¿sí? O sea, no hay tal. Eso tiene largo y de ancho y no podemos afirmarlo categóricamente.
Es, digamos, si no sucede, es teórico, es la hipótesis, sí, de uno contra otro, pero yo sí creo que las empresas son mejor, digamos, se manejan mejor y de modo más eficaz en manos privadas, y el ejemplo que le pongo pues es el caso del tequila y del mezcal, y cómo se han posicionado en el mundo entero en 20 años, que nosotros no hemos logrado. Desde que yo estoy chiquito, yo me acuerdo de ver adolescente en la revista Playboy propagandas de aguardiente Cristal, ¿no? ¿Cuánto exporta Cristal hoy en día? ¿No? Y pensando, yo cuando era joven, esto hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Mientras tanto, pues llegó el tequila se posesionó, o sea...
Lo que pasa es que esa discusión es larga, Ricardo, porque el tequila tiene un certificado de origen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es hecho de agave, y el agave tiene una certificación de origen. El aguardiente es de anís, que es un producto universal, un commodity, de hecho nosotros lo importamos, ¿no? Entonces el aguardiente no tiene esas diferencias específicas. Ya quisiéramos nosotros hacer y copiar ese modelo exitosísimo del tequila en México o del pisco en Perú. Lo que sucede es que en Colombia el aguardiente es un producto de un país genérico y que no puedes tú tener ese comportamiento, digamos, pero hay que reconocer el gran esfuerzo que ha hecho México con el tequila.
9:43, en 6 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido, numeral la W, numeral 529. ¿Debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero? Don Ricardo Urdaneta, su argumento final, por favor.
Mi argumento final es que si es cantinero o no, en el sentido, digamos, la faceta moral del tema, es irrelevante. Ese no es un tema que, digamos, uno no renuncia a una industria o no crea una industria porque produzca o no un efecto distinto en la sociedad, y de hecho el movimiento libertario pues es partidario de que el Estado se beneficie vía impuestos de la legalización de las drogas, por decir, poner un ejemplo. Pero lo que sí creo es que el Estado debe dejar de manejar empresas. Las empresas, en efecto, tienen buenos momentos, malos momentos. Hay veces en que las manejan de modos más competentes, más eficaces. Hay, además, dentro del país, culturas que manejan esas empresas mejor. Pero aún así, y en los mejores casos, en los ejemplos más admirados de empresas públicas en Colombia, pues son empresas que pasan por malos momentos porque los políticos meten la mano. Entonces, lo que vemos hoy en día es que son empresas que están pasando por un buen momento, que están siendo bien administradas y que además le tienen el ojo puesto unas multinacionales importantes que están dispuestas a pagar un montón de plata por eso, y eso indica que es el momento de vender. Sería un buen negocio para los departamentos que tienen empresas licoreras vendérselas a las multinacionales.
Don Juan Alberto Castro, ¿debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero? Su argumento final, por favor.
Mi argumento final es que no es un estado cantinero, digamos, porque insisto en que los impuestos a los licores son normales en el mundo entero y eso hay que hacerlo y hay que grabarlo. Yo comparto con Ricardo que la discusión de si el Estado en general debe ser dueño de empresas industriales y comerciales del Estado. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la semana pasada dijo que había 150 empresas del orden nacional en las que tiene el Estado participación. Pues eso hay que revisarlo, ¿no es cierto? Y hay que dar esa discusión. Lo que no comparto con Ricardo en su movimiento es que es a rajatabla, que hay que hacerlo y que el Estado no puede tener presencia. Yo creo que el Estado tiene que tener una participación hasta un punto, ¿no es cierto? Y los emprendedores tienen otra. Lo que ya sucedió y que creo que es muy importante que lo digamos acá es que con la ley 1816 de 2016 ya hay mucha más libertad para los emprendedores, ¿sí? Entonces, me parece que por eso las compañías están siendo más eficaces, porque tenemos una competencia mucho más agresiva. Es decir, competir con el bolsillo profundo que tienen Diallo y Pernod Ricard, Ricardo, es una tarea titánica, ¿no es cierto? Y eso lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Nosotros, insisto, en la caída de los volúmenes, tiene que ver con la caída de los volúmenes en general, porque hay una gran diversidad. Hace 30 años habían dos marcas y hace 30 años nadie compraba vino en un supermercado. De manera que ha cambiado mucho eso y nosotros lo tenemos que enfrentar.
9:46, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W, numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Armando en Cali, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, tome partido.
Y bájale un poquito al radio, por favor.
Señor, qué pena.
Así
¿Cómo
es.
¿Cómo están ustedes?
Bien, ¿usted cómo va?
Excelente, aquí ya llegando al apartamento, un día largo, bastante trabajo, pero muy bien, gracias a Dios.
Me alegra mucho.
Interesante el tema, la verdad, pues en el contexto que se está manejando hay un dicho muy popular y es que el que peca y reza empata, ¿no? Esto por aquello de que sí, que necesita que la gente tome para mejorar la salud en Colombia, es algo ilógico. Pero digamos pues que es un modelo globalizado que cambiarlo va a ser casi que imposible en este momento.
Gracias, don Armando. Carlos Alberto, en Barranquilla. Buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Sí. Buenas noches, no, mi opinión es respecto al tema es el siguiente. Yo había tres cositas muy importantes. Una, pues, no se utilicen frases ambiguas como un estado cantinero. Pues un estado cantinero, un estado que apoya las cantinas y la verdad es que el estado colombiano, sea en una ciudad o otra, se consuma o no, se toma mucho licor. Dos, es en cuanto a las empresas privadas que están teniendo superávit, tienen rentabilidad. Lo que hacen los políticos corruptos es que la quiebran para comprarla o cuando están dando superávit, entonces la compran ellos de una forma u otra con su maña.
¿Y tres?
El Estado colombiano es un Estado que debe proteger al ciudadano. Entonces, todas las drogas son dañinas de una forma u otra, una más rápida como las drogas de la marihuana, la cosa así, y otra más lenta como el alcohol.
Bueno, no sé si es más lento el alcohol que la marihuana para hacerle daño al ser humano, pero bueno, eso es motivo de debate también. Jaime Ibagué, buenas noches, tome partido. Jaime.
Buenas noches.
Sí, señor, lo escuchamos, ¿sí? Tome partido.
No, pues definitivamente yo creo que esto a nivel político y que lo manejen los políticos y los grandes, esto no funciona. Yo estaría muy de acuerdo con que eso lo manejaran los particulares.
Gracias, don Jaime. Iván en Santa Marta, buenas noches, tome partido.
Bueno, mira, les cuento. Las licoreras nacionales es la única o la de las pocas murallas en el mundo que quedan de las industrias nacionales de cada país, donde las multinacionales no las han acabado. Entre 100 y 120 millones de botellas se venden en Colombia. Este es un frente que la Pernod Ricard y que la Diageo no ha podido derrumbar. Porque de suceder eso, simplemente las marcas nacionales se acaban y trasladan sus factorías a centros de producción donde la economía vertical simplemente los hace más eficientes.
Gracias, don Iván. Silvio, en Manizales, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Hay unos elementos que creo que les falta por tener en cuenta. Por ejemplo, los estatutos de las industrias licoreras en los departamentos los determinan las asambleas departamentales. Los estatutos, por ejemplo, de la industria licorera de Caldas tienen determinados que el 80% de las utilidades están destinados a la salud, la educación y en menor grado al deporte y la cultura. ¿Será que Pernod Ricard, por ejemplo, o un particular, cuando tome el poder de una industria licorera de Caldas, va a permitir que el 80% de sus utilidades vayan destinados a la salud, la educación, el deporte y la cultura?
Buena pregunta, don Silvio. Álvaro, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches ahí para todos. Bueno, tres cositas muy interesantes. La primera, se habla pues obviamente del licor, pues obviamente se habla que es un buen producto, no quiere decir, o sea, el tema del consumo pues obviamente es algo totalmente diferente, pero si es un buen producto, pues obviamente la gente lo sigue consumiendo. El tema de si se vende a una multinacional, pues realmente lo que se hacen es acabar realmente con un producto, marchitarlo para meter otro tipo de productos que incluso lo pueden crear en China y lo pueden traer acá, y pues realmente ese es el tema. Y el otro, obviamente acaban también pues con una cantidad de empleos que tienen unas garantías laborales. El momento en que entran las multinacionales, entran a funcionar como están funcionando ahorita muchas empresas, incluidas el tema de transporte y bueno, todas estas otras que realmente no respetan al trabajador aquí en Colombia.
Gracias, don Álvaro, buen punto. Numeral 529, Luis en Pereira, buenas noches, tome partido.
Sí, muy buenas noches. A mí me parece que una cosa que no están teniendo en cuenta es que es un tema de aritmética. Es decir, si una multinacional o un accionista privado toma control de una licorera, pues pagará impuestos sobre las utilidades, mientras que en la actualidad es el 100% de las utilidades que le entran a los departamentos. Además, el hecho de que el monopolio del alcohol sea del Estado permite que tributariamente la cosa no se vuelva una situación que favorece a los importadores privados, a los productores privados, porque de alguna forma, si se entrega la producción de licor a los privados, pues entonces ya comenzarán los juegos en Congreso y toda la cuestión para bajar la tributación, lo cual en últimas terminaría afectando la salud y la educación en Colombia.
¿Debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero? Numeral 529, los queremos escuchar. Manuel en Cartagena, buenas noches, tome partido.
Muchas gracias, tomo partido, Juan Pablo, desde ustedes ahí, cordial saludo para ustedes y el mundo. Mire, hay algo contradictorio. Resulta que todo gira alrededor del licor. El deporte, cuando Colombia gana, ganan las licoreras. Y cuando pierde, también ganan las licoreras. Y, en fin, todo gira alrededor del licor. Entonces, no sé cómo puedan controlar esa parte. Un cumpleaños, ahí está el licor. Una llegada a un familiar del extranjero, ahí está.
No, desde el bautismo, no sé. Y la primera comunión, don Manuel.
Sí, señor.
Para
sí,
todo.
Así es.
Gracias por compartir su opinión aquí en Partida W. Orlando, en Medellín, buenas noches. Tome partido.
Sí, buenas noches. Tomo partido. Mi opinión es la siguiente, de que debemos de aprenderle a estas empresas multinacionales cómo promocionan el licor para nosotros producir más y venderlo más a nivel internacional, y no dejárselo a los privados.
Gracias, don Orlando. María Camila, ¿usted dónde está?
en Medellín, buenas noches.
Buenas noches, tomo partido. Pablo,
gracias, yo pienso que es incoherente que el gobierno pase un montón de tiempo invirtiendo publicidad antialcohol, en contra pues de los accidentes de tránsito, y a su vez está invirtiendo en estas empresas la cosa es que también, si vamos a eso, también pues que le inviertan a la marihuana, pues también podría ser algo rentable y es algo natural.
Gracias, María Camila. Alberto, en Barranquilla, buenas noches, tome partido.
Tomo partido. Pienso que el monopolio del licor no debe estar en manos del Estado. Debe darle la oportunidad al emprendimiento de los particulares, del sector privado. Así se puede lograr la posibilidad de hacer un buen licor y exportarlo. Se presenta también el inconveniente que las industrias licoreras, cuando son del sector público, tienden a quebrarse. ¿Y quiénes quiebran a las industrias licoreras? Los políticos que asumen el control y mando de las mismas.
Finalmente, César en Cartagena. Buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Yo creo que, en definitiva, el Estado debe quedarse con el monopolio del licor, por simple aritmética. No es lo mismo dividir utilidades entre dos o tres que entre uno solo. Así de sencillo.
9:56, a todos gracias por acompañarnos en un debate más aquí en Partida W. Don Ricardo Urdaneta, gracias por acompañarnos, como siempre un placer.
Juan Pablo, un privilegio ser invitado a este programa, como siempre muchas gracias por la invitación, y Juan Alberto, un placer debatir con usted.
Don Juan Alberto Castro, me encantó tenerlo, gracias por acompañarnos en Partida W.
Gracias Juan Pablo, a ustedes y a la W, y a Ricardo, encantado de conocerlo. Yo creo que el debate es interesante y hay que darlo.
Hay que darlo, así es. Nos escuchamos mañana de 9 a 10 de la noche, como todos los días, de lunes a jueves, aquí en Partida W, el debate en la radio. Gracias. Chao, pues.
Ni Pelé ni Maradona han levantado este trofeo. ¿Será el año de Messi? La W, desde la Copa América Brasil 2019.
Nuevas funciones de OVO by Cirque du Soleil a la venta. Compra tus entradas para las funciones del 22 al 26 de octubre con cualquier medio de pago en eticket.co o llamando al 350-310-0460 y sumérgete en el mundo de acrobacias, naturaleza y belleza de OVO by Cirque du Soleil en una corta temporada en el Coliseo Iván de Bedut. Invita Grupo Aval con el respaldo de Alcaldía de Medellín. Más información en ocesa.com. Gran éxito en ventas. Disponibles nuevas funciones. Disney on Ice celebra 100 años de magia con Mickey, Minnie, las princesas y todos los personajes de Disney. Desde el 18 al 28 de julio en la Gran Carpa de las Américas. Compra tus entradas en www.eticket.co o al 794-0900.
Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo, lo llevará por el alma de la música, el soul. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co.
El plan de Diego y de Julie era compartirlo todo. Volverse independientes, montar un negocio propio y así poder ahorrar para casarse y vivir a lo bien. Pero el plan le cambió a Diego y de paso se le cambió a Julie. Y se fue el entusiasmo, se fue el amor y se fue cada uno por su lado.
Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide.
Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
Ahora W Radio por DirecTV. Sintonícela en el canal de audio 993. W Radio por DirecTV. Más piel. Más W. W Radio está en YouTube. Ingrese a youtube.com. Suscríbase a nuestro canal oficial W Radio Colombia y disfrute del mejor contenido de nuestros programas. La W, cerca, muy cerca de usted.
De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W.